Muy buenos días, hermanos. Muchas veces ponemos a pensar, queremos el fin de semana, haré esto, lo otro. Y este fin de semana estuvo bien bonito con los jóvenes universitarios porque nos fuimos a la casa del hermano Wilson allá en Gualaceo y compartimos un tiempo muy bonito, creo. Y me di cuenta que el hermano Wilson ha sabido cocinar unas carnes deliciosas. Bien, bien, bien. Pero Cecilita no se queda atrás con el pan que hace también. Muy bueno, y creo que todos los jóvenes podemos decir eso. Y me acordaba ahorita de que es bueno a veces compartir entre familia de sangre, pero también es muy bonito compartir entre la familia de la iglesia. Vamos a orar antes de comenzar. Señor Jesús, tenemos un texto en esta mañana en donde podemos sacar muchas riquezas, Señor, para nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti y te pedimos que abras nuestro corazón para que podamos recibir de tu palabra y aplicarla, Señor, en la vida diaria, Señor. Sabemos que tenemos errores, pecamos, Señor, pero te damos gracias porque tu sangre nos limpia y por eso estamos aquí en esta mañana. Háblanos, Señor, y que tu espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta mañana queremos ver los actos de dos personas que contrastan bastante. Los actos de una mujer cuyos actos parecen una locura ante los demás y de un hombre que realmente tiene mucho que desear. Y el tema dice actos que resuenan en la eternidad. Y yo les pregunto, si Dios hubiese querido que usted o yo formemos parte de las Escrituras, ¿por qué acto quisiera que nosotros seamos recordados por Dios? Nosotros sabemos que en el mundo la mayoría de los seres humanos queremos ser recordados por algo, al menos por una persona en especial siquiera. Pero muchos tal vez son recordados en el mundo entero por alguna cosa que hicieron, alguna obra. Y vemos que hay cuadros que están con nombres inscritos de personas famosas o en todas partes o con premios Nobel y se recuerdan a personas, incluso en el piso, en el caso de Hollywood, famosos, ¿no?, que han hecho algo o han compartido ahí en la historia, sea para bien o sea para mal. Se recuerda a muchas personas, pero ¿por qué acto? Si nosotros formáramos parte de la Biblia, ¿por qué acto quisiera que se nos recuerde? Queremos abrir en esta mañana entonces en el libro de Marcos, que es el evangelio que vamos a estar viendo, Marcos 14, los versículos 1 y 2. Y antes de eso, quisiera explicar algunas cosas. Recuerden que hay algunos evangelios. Tenemos cuatro evangelios que nos relatan la historia en esencia lo mismo, pero hay detalles diferentes porque son escritos por personas diferentes que tienen una perspectiva diferente, aunque el fundamento es lo mismo. Y recuerden que hay tres sinópticos más, aparte de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y en Lucas, si ustedes pueden notar, como ya hemos leído, el complot para aprender a Jesús está primero, ¿no es cierto? Vemos a los sacerdotes y a los escribas planeando una manera de hacerle caer y matar al Señor. Después viene el acto de la mujer que unge a Jesús y después la traición de Judas. Pero queremos ver en realidad qué es lo que dicen los otros evangelios para ver más o menos un orden y establecer un poco ahí. Lucas, en su evangelio capítulo 22, nos muestra que la narración de la traición de Judas, atentos ahí, la narración de la traición de Judas va seguida en conexión con el complot que tramaban los sacerdotes y los escribas. Entonces va complot, traición y la mujer ungiendo a Jesús. Muy interesantemente, Lucas nos dice que Satanás entró en Judas para llevar a cabo la traición. Ese es un detalle que no se nos dice Marcos. Juan, por su parte, en su evangelio capítulo 12, nos relata que el evento en donde la mujer, o sea, María, Juan sí nos dice quién es la mujer, es María, que unge a Jesús, ocurrió 6 días antes de la fiesta. Y si nosotros vemos en Marcos cuántos días antes nos dice dos. Pero Juan nos dice que fue 6 días antes que ocurrió este evento en donde la mujer unge al Señor Jesús. Y esto ocurrió, obviamente, después del complot y la traición de Judas. Entonces, viendo estos hechos, podemos decir algunas cosas. Atentos aquí. Que el complot por parte de los sacerdotes y escribas es seguido por la traición de Judas, descrito así por Lucas. Otra cosa, que el mismo complot estaba siendo planificado muy probablemente hace una semana o más, debido a que en el Evangelio de Juan se nos dice que la mujer unge a Jesús 6 días antes y el complot viene antes del acto de la mujer. Entonces, muy probablemente este complot y el pensamiento de los sacerdotes ya estaba en la mente de ellos más de una semana antes. Otra cosa, que el evento de la mujer, obviamente, ungiendo a Jesús, es muy probable que ocurra después del complot y de la traición de Judas. Entonces, vamos a ver los versículos 1 y 2 con eso en mente. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Y dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, o sea, Jesús. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto el pueblo. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua es una de las fiestas más importantes que se celebra en el pueblo judío. Ambas fiestas, si bien es cierto que se celebran de manera diferente, tienen detalles diferentes en cada uno, en esencia ambos celebran o conmemoran lo mismo, es decir, la salida de Egipto. Cuando el pueblo estaba esclavizado por Egipto, estaba esclavizado durante muchos años, y al final, después de tanto clamor, Dios les dice: muy bien, ahora sí, les voy a liberar. Y viene Moisés y todos los demás personajes que entran en la historia y salen. Pero antes de eso, Dios les dice: ustedes tienen que, va a haber una fiesta que voy a instituir para que ustedes se acuerden siempre que yo fui el que los liberé. Y de ahí es que viene instituida esta fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua conmemoraba entonces la noche en que los israelitas fueron liberados de Egipto. En esa noche, Dios había determinado de que iba a matar a los primogénitos de cada familia. Y para que el ángel de la muerte no asesinara a su primer hijo, tenía que usted primero matar a un corderito y con la sangre pintar los dinteles de la puerta, ¿no es cierto? Los marcos de la puerta, para que así, cuando el ángel de la muerte viniera, pasara por encima y ya no asesinara al primogénito de la familia. Con eso también, cada judío tenía que cocinar luego al corderito, y con eso también tenían que tomar vino, hierbas amargas, y hay los panes sin levadura también. Entonces, esto conmemoraba el día en que Dios los liberó y los sacó de Egipto después de tantos años de esclavitud. Eso conmemora la Pascua y también la fiesta de los panes sin levadura. Cada judío, cada israelita estaba obligado a ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces, ustedes pueden imaginarse la cantidad de gente que había en ese tiempo en Jerusalén. Había muchas, muchas personas, porque cada judío estaba obligado a ir a esta fiesta allá. No podían celebrarlo en lugares donde estaban ellos, en otros pueblos o en otros países. Tenían que llegar a Jerusalén. Entonces, noten eso. Los versículos, como dijimos, cierto que el complot está relacionado con la traición de Judas. Vamos a leer los versículos 10 y 11, nos vamos a saltar. Y en esa parte nos dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, En contexto, antes del capítulo 14, en Juan, se nos relata de que siempre sabíamos que los sacerdotes y los escribas estaban buscándole a Jesús, no le caían bien, y ya querían meterle a la cárcel, poco después ya querían matarle, siempre estaba en sus pensamientos. Pero, como decimos nosotros, la gota que derramó el vaso para que ellos ya quieran matarle ya y buscarle de verdad ya, ocurrió cuando Jesús resucita a Lázaro. Y recuerden que en ese evento estaba María y Marta, de hecho la misma María que vamos a ver después, que es la mujer que unge. Jesús, cuando resucita a Lázaro, ya se acabó para los sacerdotes y los escribas, y dijeron, tenemos que hacer algo ya. Tenemos que hacer algo ya. ¿Por qué? Porque los romanos van a venir. Los romanos van a venir y van a darse cuenta de que hay un tumulto y de que están siguiendo a un señor. Y recuerden que el único señor que puede ser llamado en esa época era el César. El César era llamado el señor y todos debían alabar al pueblo. Entonces, si los romanos veían que estaba alguien ahí con posibilidades de que arme una revuelta, tenían que cerrar todo ese lugar y posiblemente podían erradicar a todos los judíos de ahí. Ellos no querían eso, eso era una de las razones. Entonces, por eso los principales líderes estaban preocupados. Y Caifás, Juan 11, de hecho, Caifás, que era el sumo sacerdote, más adelante dice, mejor que un hombre muera y que no toda la nación perezca. Eso era la mentalidad del sumo sacerdote. Tiene que morir ese hombre para que toda la nación no perezca en manos de los romanos y destruyan la ciudad y todo lo demás. Entonces, el factor tiempo para los escribas y para los sacerdotes estaba corriendo. Y para ellos, igual como nosotros sabemos decir, Judas Iscariote aparece ahí y es como un ángel caído del cielo, ¿no es cierto? Para ellos. Porque, y es interesante porque Judas debió haber escuchado, en este relato de Juan se nos dice mismo que los sacerdotes estaban anunciando de que debían traerle a Jesús o querían a Jesús. Entonces, es muy probable que Judas lo hubiese escuchado y hubiese dicho, aquí voy a ganar plata, porque él era ladrón. Y él se acerca a los sacerdotes y los escribas, ¿sí? Porque sabe que está en necesidad y le van a dar un buen dinero. Y él se acerca a donde esos sacerdotes. Ahora, miren, es interesante, no ahorita, dice, no durante la fiesta, porque va a haber mucho alboroto. Recuerden que en este tiempo ya Jesús tenía muchos seguidores y eso no era muy bueno hacerlo ahorita, pero además de eso porque querían quedar bien ante la gente, como siempre los sacerdotes y los fariseos, haciendo cosas simplemente por afuera cuando su corazón por dentro es otro totalmente diferente. Vamos a leer los versículos, después vamos a ir viendo cómo aplicamos cada uno de estos versículos que vamos viendo a nuestras vidas. Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el texto. Versículo 3. Pero estando él en Betania, o sea Jesús, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. El perfume de nardo que la mujer derramó en Jesús es una planta originaria del Himalaya, entre los 3.300 y 5.100 metros de altura, ahí es donde se da esta planta. Esto vino a ser muy comercializado debido a propiedades tanto medicinales, pero específicamente en la perfumería. Perfume, se utilizaba bastante esto. Y era utilizado desde muy antiguamente por los árabes, ¿ya? Dependiendo del lugar donde venía el perfume, era el costo. Entonces, el costo dependía del lugar de donde venía. Ya no solamente cuán puro era en esencia, pero de dónde venía el perfume era el costo. Y es muy probable que haga referencia a eso cuando la Biblia nos dice que era de nardo puro, porque venía de un lugar donde se daba este perfume. Las mujeres especialmente lo utilizaban para el cuidado del cabello y del cuerpo. Entonces, ahí pueden conseguir nardo para señoras y señoritas. El texto nos dice que también quebró, ¿no es cierto? Y según los eruditos del tema en los textos, se nos dice que es muy probable que haya quebrado el delgado cuello, porque era como una cosita que le ponían ahí al frasco y que eso había quebrado, no por la mitad del frasco. María, impresionantemente, vacía todo un frasco de nardo muy costoso sobre Jesús y sin titubear, sin pensarlo dos veces. Y es que una persona que ha sido impactada y transformada podría entender a esta mujer también. Una persona que ha sido impactada y transformada por el Señor Jesús. Entonces, uno empieza a dar expresiones de amor, derrochar, si así lo quieren, el amor, cuando uno primero ha entendido cuánto ha recibido del Señor sin haberlo merecido. Sin haberlo merecido. Uno comienza a dar también ese amor. Y a María en realidad no le importaba invertir algo pasajero en alguien duradero. A María no le importaba invertir algo pasajero en alguien duradero y eterno, que era Jesús. Porque ella sabía que quien tenía enfrente era mucho, mucho más valioso que un perfume. Piensa en eso. En el versículo 4 y 5 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Ajá. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. En el Evangelio de Mateo se nos informa que eran discípulos que se habían enojado dentro de sí. Y en el Evangelio de Juan se nos describe a uno específicamente que estaba enojado, y ese era Judas. Judas, se nos describe al menos uno. ¿Por qué se enojaron? El hecho de haber querido dar a los pobres y ayudarlos en sí está muy bien. Está bien querer ayudar a los pobres. A nosotros se nos llama a tener misericordia y ayudar a los necesitados, ¿o no es así? Sin embargo, había algo más importante. Había algo más importante en esa situación, en ese momento, que necesitaba atención. Y eso no se daban cuenta muchos de los que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Para María, sin embargo, era muy importante demostrar cuánto valoraba y amaba a Jesús. Porque ella sabía que su muerte estaba por venir. Mateo también nos informa de que, algo que no nos informa otros evangelios, de que Jesús ya estaba diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, directamente dijo. Y eso debían captar ya muchos, especialmente sus discípulos. María seguramente escuchó eso, ya iba a ser crucificado, estaba cerca, no sabía cuándo lo iba a perder. Pero María se preocupó por eso en ese instante. Y si analizamos a Judas, encontramos un caso totalmente diferente, ¿no? Porque el texto en Juan nos dice que, aunque él dijo, podemos utilizar este dinero para dar a los pobres, sin embargo, su corazón era otro. Él no quería utilizar el dinero para dar a los pobres realmente, sino él quería, ¿qué? Sustraerse el dinero para él mismo, para sus beneficios egoístas. Él en verdad no quería. Al menos de él se nos dice. No sabemos los otros discípulos, pero María ve más allá. ¿Qué es lo que dice Jesús? 6 y 9. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestan? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús la defiende y resalta lo que ella hizo, y dice que estaba bien. Prestar atención y atender a lo bueno es bueno. Pero prestar atención a lo mejor y lo más importante es mejor. Jesús dijo que no siempre le iban a tener con ellos. Pronto se iría porque iba a morir. Y nadie en ese momento está haciendo algo significativo por él. Nadie. Jesús sabía que ya iba a morir y lo que él necesitaba era ese consuelo de sus amigos más íntimos. Necesitaba un apoyo, necesitaba ánimo. Es hombre también. Es Dios, pero es hombre. Necesitaba apoyo y ánimo. La razón por la cual María realiza este acto, Jesús lo explica, ¿no? Y dice que ella se adelantó a su sepultura. Miren el 8 y 9. Esta, la mujer, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El 8. Se ha anticipado para ungir mi cuerpo para sepultura. En la cultura judía, cuando alguien moría, no se lo enterraba de una. Nosotros aquí velamos, ¿no es cierto?, y después se entierra. Pero ellos tienen algunos otros rituales por tradición que ellos hacen. Y ellos preparan el cuerpo. Y entre esos actos que hacen ahí, uno de esos es que si es que usted era una persona adinerada, podía comprar perfume, porque el perfume era caro, perfume, y le ponía en el cuerpo. Sí, le perfumaba el cuerpo. Si tenía dinero, podía hacer eso. Y luego se le envolvía al muerto y ya era enterrado. Entonces, interesantemente, María hace esto antes de su muerte. Y es que María le estaba diciendo al Señor sin palabras. Otra vez que era valioso y que no hacía falta esperar hasta que él muera para mostrar lo mucho que le importaba. Era en ese momento que ella quería demostrarlo. Y el Señor le recompensa de una manera muy grande también, ¿no? El versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por eso comencé al principio diciendo, ¿por qué actos quisiéramos nosotros que nos recuerde el Señor? ¿Por qué creen que nosotros pudiéramos ser recordados por el Señor? ¿Por algo que hicimos a favor de Él o algo en contra? En el caso de Judas, es lamentable que su destino haya sido sentenciado por su propia decisión de entregar a su maestro. Pero fue libre y voluntaria su decisión. Nadie le obligó. Y aunque se nos dice de que Satanás entró en él, sí, aún así fue su decisión. Fue su decisión. Nadie le obligó. ¿Qué podemos aprender y cómo podemos aplicar todos estos versículos en nuestras vidas? Podemos aplicarlo y glorificar al Señor, número uno, actuando bien agradablemente, no solo bien. Actuando bien agradablemente, no solo bien. Jesús menciona que la obra que María había hecho era buena. Era buena. Y en griego existen dos palabras para bueno. Ágatos, que nos muestra un acto físico o moralmente bueno. Y kalos, que no solamente significa bueno, pero encantador, atractivo, agradable. Eso quiere decir que una acción buena puede ser realizada, pero de manera fría. Uno puede realizar algo bueno moralmente, pero frío, frío. ¿Y eso no le ha pasado a usted? A veces a mí sí me ha pasado, ya sea por rutina o nos olvidamos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que realizamos algo no solamente bueno, pero atractivamente bueno, agradablemente bueno, hacia Jesús y hacia los demás también? Porque sabía que nuestras acciones son muy valiosas para el Señor. Aunque es cierto que Jesús ya no está con nosotros como lo estaba en aquellos tiempos, no obstante, su palabra dice claramente que las cosas que hacemos a los demás lo hacemos a Él también. Entonces, debemos hacer las cosas bien hacia los demás de una manera agradable. Nunca me olvido la vez que un amigo, un buen amigo, se levantó de noche y me dio una cobija. Para mí eso es un acto agradablemente bueno. Nunca me olvidaré de unas amigas cuando estaba en la escuela bíblica, cuando estaba enfermo, me puso aceite en los pies. Dijo, presta tu pie, quítate la media, presta el pie. Y me puso aceite en los pies. Uno se queda. Pero son actos que quedan en la cabeza, ¿no? Actos agradablemente buenos. No solamente buenos. Actos acompañados con encanto son aquellos que el Señor va guardando en su baúl de recuerdos, por así decirlo. El Señor va guardando todos esos actos que uno hace aquí en la tierra. Habíamos visto la primera lectura, ¿no es cierto?, en Corintios, en donde Pablo dice, si es que estamos locos, para Dios estamos locos. Y nosotros estamos constreñidos, controlados por el amor de Jesús. No somos llevados por lo que yo quiero hacer y lo que mi carne quiere hacer, pero estoy controlado por el amor del Señor y por eso hacemos cosas que para ustedes tal vez son locas, pero lo hacemos para Dios. María hizo esto, ¿no? Parecía loco. ¿Cómo vas a derramar un perfume que, por último, hasta a ti te servía? Para tu cabello, yo qué sé, pero lo dio al Señor. Lo dio al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que realizamos actos agradablemente buenos y no solo buenos? Es hora de hacerlo. Número dos, priorizando entre lo bueno y lo mejor, priorizando entre lo bueno y lo mejor. De ninguna manera Jesús atacó el ayudar a los pobres y necesitados como algo malo. No, eso nunca dijo el Señor. Más bien el enfoque era que había algo mejor en ese momento que se podía hacer. Algunos discípulos, como bien les había enseñado Jesús, querían ayudar a los pobres. Algunos sí, Judas no. Había personas y personas. Pero no se daban cuenta de las prioridades en ese momento. El hombre más sabio que existió en este mundo, Salomón, dijo una vez, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. María supo ver más allá de lo que los demás veían a simple vista. Habría tiempo para los pobres. A los pobres siempre los van a tener, dijo Jesús, pero a mí no siempre me van a tener. Para Jesús no había mucho tiempo, pues su hora de muerte se acercaba más y más y más. Y los discípulos se olvidaron que Jesús estaba a punto de morir y nadie había tenido un acto de apoyo y ánimo hasta que llegó María. Nadie se percataba de su situación, ¿no? Dos cosas podemos ver. Muchas veces andamos en la vida encerrados como en un cuadrado, ¿no? Muchas veces andamos en la vida encerrados en un cuadrado solo queriendo ver o solo viendo ciertas cosas, no viendo más. O nos enfocamos solamente en lo que yo quiero enfocarme, pero no en lo que Jesús me dice que haga o en lo que Jesús desea. A veces porque somos despistados. A veces lo hacemos intencionalmente y no queremos hacer nada para la obra del Señor. A veces no queremos ver más allá o a veces solo como una tapa, ¿no? Para que cierre finalmente el cuadrado, un espejo y solamente viéndome a mí. Porque somos egoístas por naturaleza y solo veo lo que a mí me beneficia. Piensa en eso. Seamos sensibles a las necesidades de los demás. Y no para recibir algo a cambio. El amor no es así. El amor da porque quiere dar. Porque haya gusto en ver a la otra persona feliz. Pero prioricemos entonces entre lo mejor y lo bueno. Si hay algo que podemos hacer por alguien, hagámoslo. Pero si hay alguien más que está más necesitado, entonces veamos más allá. Oremos al Señor y que nos dé sabiduría. Número 3, obrando para memoria eterna. Habíamos dicho al principio que el ser humano desea ser recordado, ¿no es cierto? Desea ser recordado. Muchas veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios es como un memorial, ¿no? Eterno, pero de lo que Dios ha hecho y de lo que algunas personas han hecho para bien o para mal. ¿Y qué estamos haciendo aquí en este mundo? En la película del Gladiador, cuando están a punto de enfrentar a los bárbaros, el capitán del ejército les anima, ¿no?, a los hombres a enfrentarse y les dice: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. No está muy lejos de la realidad divina. Los actos de Judas quedaron para memoria eterna, porque la palabra de Dios no pasa. De lo que no deberíamos hacer, lo que no debería haber hecho él. Mientras que los de María será para memoria eterna de lo que hizo por Jesús, y es un ejemplo a seguir para nosotros. Tenemos la segunda lectura, ¿no es cierto?, en Colosenses también. Cuando Pablo les escribe a los colosenses, les anima a ver la nueva realidad que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos, los que profesamos al Señor, que somos nuevos y por ende debemos comportarnos, de diferente manera. Y ahí le dice a los maridos que deben comportarse así con las esposas así con sus esposos, los hijos comportarse así con los padres, y así va. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. María nunca hizo eso para que los discípulos vieran. Y si es que no era casado, para que vean algunos hombres, para que así pudieran darse cuenta: oh, wow, esa mujer. No. Lo hizo única y exclusivamente para el Señor. Ahí sí estaba bien que su perspectiva y mirada estuviera ahí, porque lo hacía de corazón para el Señor, no para que lo vean los hombres. Si bien es cierto, la palabra ya está dicha y nada más se puede añadir a lo que ya Dios ha dicho en su palabra, nuestros actos sí son vistos por el Señor, ¿no?, y son recordados. La sangre de los mártires es recordada por el Señor, y eso ya pasó hace tiempo, ¿no es cierto? Y puede ser que siga pasando, pero es recordado por el Señor. Para el Señor es muy valioso esa sangre que se derramó de muchos mártires. Y la pregunta es: ¿por qué actos seremos recordados usted y yo cuando lleguemos al hogar celestial? Pero además note que, aunque el ser humano intenta guardar memorias en paredes, en cuadros, en el piso, lo que sea, todo al final va a pasar. Todo al final va a pasar. Pero qué alegría tener un Padre celestial que no se olvidará nunca de nosotros. Y que cuando vengan momentos de soledad o momentos en que uno diga: en realidad nadie toma en cuenta de lo que yo hago, usted sabe de seguro de que el Señor sí lo ve y lo valora, y que va a ser recordado, y que Dios está ahí, aunque nadie más lo vea. Obrando para memoria eterna. Y por último, entendiendo la importancia de la muerte de Jesús. Para Jesús era de suma importancia hacer notar a todos, e incluso a María misma, que lo que había hecho anticipaba su sepultura. El Hijo del Hombre iba a ser crucificado. Siempre el Señor Jesús estaba apuntando para eso, porque era y es y será el evento más importante que el mundo haya podido ver. Porque es que fue en la cruz y en su muerte en donde pagó el pecado de todos y cada uno de nosotros. En donde ahora podemos tener una relación directa con Dios porque su justicia ahora nos cubre y nos limpia de todo pecado para presentarnos ante el Señor. Yo creo que pensando personalmente, el acto que María hizo, no dudo que tal vez Jesús, cuando le derramaba y todo lo demás, porque él veía su corazón, haya lágrimas en sus ojos y saber cuánto le valoraba, ¿no? Porque él sabía que la cruz no era el fin y le animaba para ir aún así. Que la cruz no era el fin, sino más allá la gloria eterna del Señor. La muerte del Señor no es algo que no tiene valor, que solo murió y se acabó, no. Ha pagado la deuda del pecado para todos nosotros. Y cada uno de nosotros podemos hallar vida nueva en el Señor. Y si usted hoy no ha aceptado ese regalo que el Señor le dio en la cruz, pues el Señor le está ofreciendo hoy. Y está pidiendo que le invite a su corazón y reconozca que es pecador y que necesita del Señor. Eso hemos podido ver entonces. Podemos actuar bien, agradablemente. No solamente bien. Aprendemos también de la historia que nosotros debemos priorizar entre lo mejor y lo bueno. Siempre tal vez hay algo mejor que hacer. Que debemos obrar. Porque lo que hacemos, Dios lo guarda. Y a los demás también. Y entendiendo la importancia de la muerte de Jesús. Jesús murió para salvarnos y darnos vida eterna. Y eso es muy importante recordar y poder aceptarlo si es que usted no lo ha hecho. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias porque tú nos has dado vida nueva y podemos actuar diferente. No como el mundo, sino como tú lo has hecho, Señor. Gracias por tener ejemplos en la Biblia de cómo debemos ser, de personas que estaban apasionadas por ti, Señor, y hacían cosas que ante la sociedad eran locas, pero que tú conocías y aceptabas porque veías su corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar de manera diferente, a darte la prioridad, Señor, a ti, y ser sensibles a las necesidades de los demás también. Gracias por esta mañana que hemos podido escuchar tu palabra y que podamos salir renovados y frescos, Señor, de aquí de tu casa. En tu nombre oramos. Amén.